todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, una nueva edición de sábado a la mañana, contigo comenzando puntualmente a las 11. Y avanzaremos hasta eso de la 1 del mediodía, compartiendo contigo, como bien sabes, el rock y el heavy metal, basándonos en la actualidad de nuestra música, que sigue siendo variada y cuantiosa, porque la verdad que no dejo de escuchar novedades. En el día de hoy no tendremos entrevista, así que a una parte de esas novedades vamos a dedicar espacio. Lo que sí esperamos es, en la primera hora, según por lo menos lo que me ha dicho él mismo, la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides de esta semana. Estás escuchando la edición correspondiente al día 19 de septiembre del año 2020... Te agradecemos enormemente la escucha de este programa que, como bien sabes, se llama La Mirada Negra, que viene funcionando de manera habitual en los últimos 17 años. Ya van siendo unos cuantos. La verdad que hay compañeros que llevan más que nosotros en otras radios, en otras emisoras a lo largo de toda la península, y les admiramos. Pero bueno, nosotros también vamos haciendo nuestra historia, que como digo, ya son unas cuantas temporadas. 17 años en antena, 7 años saliendo a la luz, adaptándonos a las nuevas tecnologías, ahora emitiendo para todo el mundo. ¿Cómo suena eso de bien? A través de internet. Intentando dar cabida y difundir la música que nos apasiona. Esperemos que esa pasión la podamos compartir contigo, que disfrutes de la compañía. Agradezco enormemente la tuya. Y además, en algunos casos también sabemos que la fidelidad es larga por parte de algunos de nuestros oyentes. ¿Cuánto echamos de menos el poder veros a muchos de vosotros en esos conciertos? Ojalá regresen pronto. Vamos a ir comenzando, vamos a arrancar, vamos a pinchar un tema que todavía no había sonado por aquí por el programa. Se editó a finales del mes de julio. Hablamos de un nuevo tema, un tema muy especial en la trayectoria de Antonio Suárez, más conocido como Lulu, antiguo líder de la banda gallega Forraje, y que, bueno, desde hace 5 años lleva afincado en Madrid y trabajando como Lulu en su proyecto en solitario. Y bueno, lo que nos presenta es un tema extenso, un tema de los que son difíciles de pinchar en radio, pero yo, aprovechando que hoy tenemos además un poquito más de espacio, que no tenemos entrevista, pues sí que lo voy a hacer sonar íntegramente, porque son prácticamente 16 minutos de canción de este tema llamado Saudade. un proyecto diferente, un tema diferente, algo diferente en la trayectoria de Lulu, que esperemos, por supuesto, que os guste. Os dejamos con ello. Esto es lo nuevo, es la música de el antiguo líder de Forraje, de Lulu.
Melodías del querer. Finjo que no importa lo volver. trinchera donde el amor me espera en vela cada amanecer. No hay nada más ardiente cuando la tengo enfrente y siente ganas de morder. Siempre que bajo a su fuente se pone tan caliente que me quema la piel. Y entre lava incandescente me subo hasta su boca, la beso y a correr. Y es que tengo una canción. Cada musa del amor se cago en mis huesos. Me he dejado el corazón dentro de los vuestros. Canción que es como un latido. Tengo algunos bares donde no soy bienvenido y una ventolera de tanto suspiro. Tengo una canción pero me faltan mis amigos y en algún cajón lejos del olvido, junto a mis poemas y este verso alejandrino, guardo una ilusión de verme pueblerino, fiel en mis adentros donde nunca he envejecido. Tengo una canción. ¿Dónde están los míos?
Bonita canción, ¿eh?, por parte de Lulu, con esos aires también de su propia tierra. Este Saudade, con el que hemos empezado La Mirada Negra, es lo nuevo que nos presenta el que fuera el líder de Forraje. El Baile de los Caídos es el nuevo trabajo de La Época, que es con lo que vamos a continuar. Una banda, como bien sabéis, influenciada por el folk, bueno, folk rock es lo que ellos practican. En esta cuarta obra, que mantiene una carrera bastante bueno, consecuente y con continuidad, porque cada dos años, desde que debutaron en 2014, nos han venido presentando un nuevo disco. Y en este nuevo trabajo son reconocibles desde que los escuchamos los primeros acordes, pero sin embargo también son capaces de aportar diferentes aspectos tal vez novedosos y de frescura para los que ya venían siguiendo a la época. Hay colaboraciones además en el disco de lo más interesantes, por ejemplo en este homónimo tema de la obra encontramos unos coros ahí al principio donde colabora John Cole Dotera, teclista de Valdemar, vocalista también en Incursed, ya sabéis también con Orion Child. En definitiva, un pedazo de músico que colabora aquí con los Lepoca para ofrecernos esto que escucháis. Característico sonido, Lepoca, yo creo que ya con un hueco dentro de lo que es este estilo de música, el rock mezclado con esos elementos folk, con influencias si queréis que pueden hacerse reconocibles, gente como Sauron, gente como Mago de Oz, pues pueden estar impresos en lo que son las influencias de la banda, pero también considero ya que con cuatro discos han hecho un hueco bastante personal dentro del actual panorama de nuestra música. Y hablando de sus influencias, otra de las colaboraciones dentro de este El Baile de los Caídos es la de Miguel Ángel Franco, vocalista de Sauron, precisamente, pues uno de esos grupos que entiendo ha marcado también lo que hacen a día de hoy la época. Y en este tema, precisamente, Sombra de Libertad, es donde colabora Miguel Franco de los Sauron, aquí junto con la época. Escuchamos otro tema más dentro de esta nueva obra, fantástica nueva obra, de la época, El Baile de los Caídos.
Tiempo de decidir, en la penumbra luchar o morir. Tras esos ojos profundos ardió la llama de un sueño sin mar. Un joven alma al destino entregó para salvar a quien vida le dio. La negra noche testigo del plan, viaje de inquieto final.
lenguas que quien pudo verle después asombrado encontró de su ser. Esa profunda mirada de astucia y poder en el rostro de una mujer. Quiebra las lanzas y araña mi piel, hoy veo que puedo vencer. Aunque este mundo negó mi poder, tan solo por verme nacer. Siento que puedo mis alas abrir, vagando en un viaje sin fin.
Está en la época también característica y reconocible la voz de Miguel Ángel Franco de los Sauron. Aquí colaborando en este buenísimo disco, buen trabajo, lo vais a disfrutar siempre con un punto sarcástico en muchas de sus canciones, en otras pues bueno tienen también esa diversidad, pero siempre es un grupo que garantiza también la diversión y si lo escuchas seguro que se te va a hacer muy muy agradable de escuchar este nuevo trabajo de la época. Vamos a continuar con una banda que nos llega de Granada, fundada en el año 2015. Nos dicen que por un grupo de amigos que compartían un pasado musical juntos. No sé qué pasado, pero bueno, el caso es que ya se conocían y se deja notar en esta banda que se llama Zaidin. Un nombre árabe que se debe al barrio del que proceden, que se llama El Zaidin y que significa tierra entre ríos. Precisamente Entre Ríos es el título de su segundo trabajo discográfico. Tienen un anterior disco editado en 2016 llamado Amor en Granada y en concreto este es su segundo trabajo discográfico, como digo, de título Entre Ríos y también pues haciendo un pequeño juego con lo que es la propia denominación de la banda. Y vamos a pinchar precisamente el tema que nos sirve como adelanto, que es Entre Ríos, ya que el grupo pues bueno editará este trabajo el próximo día 28 de septiembre definitivamente. Y antes de eso, pues ya podemos escuchar un tema como este, el que le da título, sonando desde Granada, Zaidin.
Lluvia de estrellas con la luna de Zaidin.
sigues escuchando La Mirada Negra y como sábado que es, como bien sabes, suena esta sintonía de forma habitual porque nos toca ponernos al día de la actualidad con las noticias y luego pues repasar las efemérides de esta semana. Y para ello, ya sabéis que quien se encarga precisamente de documentarnos de todo ello, pues es Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días a todos.
Buenos días, encantado de tenerte aquí de nuevo.
Sí, encantado de estar yo aquí.
Por cierto, la pasada semana hubo una efeméride que era tu cumpleaños.
Bueno, no, ha sido esta semana. Esta.
¿Qué día exactamente?
Sí, el lunes,
es verdad. No sé ni en qué día vivo. ¿Le ibas a decir? ¿La tenías pensada?
No.
Pues apúntatela. Hay que apuntar tu cumpleaños, ¿eh?
Bueno, yo es que ya me lo sé, no lo apunto.
Ya sabes que yo soy un desastre y me tuvo que avisar María José. Me dice, joder, le he felicitado a Sergio tarde, pero le he felicitado. Digo, ojo, por lo menos tú le felicitas tarde. Si soy yo y no es por ti, ni le felicito. Así que aunque sea un poco tarde, Sergio, soriona.
Bueno, es que ricasco.
Espero que lo hayas pasado bien.
Sí, sí.
Pues eso.
Estupendo.
Pues me alegro muchísimo y lo dicho, apúntatelo. Y además nos vas a decir los años que tienes y todo.
Bueno, pues nada, si hay que decirlo todo, lo digo todo.
Hay que decirlo. Y currículum.
Bueno, eso lo dejamos para las efemérides entonces, ¿no?
Bueno, también. A ver, puede salir. Lo dejamos para las efemérides. Y en noticias, la vuelta de Rovirea, ¿no? Cuando era, estaba ya cerquita, ¿no?
Sí, esta semana que viene.
Esta semana.
Sí, el jueves ya volvemos.
Pues eso ves. Tienes que aparecer en noticias y en efemérides esta semana. Así que nada.
Esta semana ya, como digo, empezamos y entrevistaremos a Coffein, que fue la entrevista que se nos quedó colgando en marzo cuando empezó todo esto. Sí. Y bueno, como ya en su momento habíamos contactado y habíamos preparado la entrevista con Iñaki Lazcano, pues les he vuelto a llamar para invitarles. Y pues claro, fíjate que es mala suerte que ellos publican el disco, el segundo disco de Coffein, Requiem, el 13 de marzo. Y claro, se han quedado sin ningún tipo de promoción ni prácticamente nada. Entonces, pues bueno, vamos a recordar ese gran disco que han publicado y bueno, pues como decía también el otro día Iñaki Lazcano, es que desde marzo ni nos hemos juntado para ensayar.
Ya, es que y fíjate, desde marzo tú no has hecho tampoco ningún programa. Hay otros compañeros que han hecho algún especial o lo han retomado al final de la temporada pasada porque no, por lo menos nos dejaban salir de casa, pero en tu caso son más de 6 meses sin emitir. Por lo menos aquí te habrás quitado un poquito ese mono de radio, pero no es lo mismo, claro, que llevar la batuta de tu propio programa. Así que con ganas lo esperamos y esa entrevista de Coffein. Yo todavía creo que entrevistas con músicos presenciales ya no, creo que no he hecho ninguna desde todo esto porque me da hasta miedo. Porque digo, claro, no sé si el que va a venir aquí tiene mucho miedo o no, si hay que hacerlo con mascarilla o no. Pero total, si en los platós de televisión están sin mascarilla y muchas veces se ve que hasta se tocan, porque yo lo he visto, no veo mucho la tele, pero la pones un momento y te das cuenta de que incluso en algún momento llegan hasta a tocarse y no se respeta la distancia de seguridad y no llevan mascarilla, pues en la radio que no nos ven ni siquiera podemos estar haciendo la entrevista mientras que hacemos lo más impensable. Así que, en fin.
Bueno, este año vamos a la oportunidad en Rockvidia a los grupos que quieran de hacerles la entrevista y además de que toquen en los estudios.
Acústicos, ¿no?
Acústico o eléctrico, lo que quieran.
¿Eléctrico también?
Sí.
¿Batería y todo montada?
Si quieren,
me cago
está en su mano.
Hostia, eso es un puntazo. Claro, ¿tenéis espacio allí para...?
Bueno, no hay mucho espacio, la verdad, pero bueno. Nosotros les damos la oportunidad, si quieren hacerlo, como no hay, no hay posibilidad de hacer tampoco muchos conciertos y demás, nosotros les vamos a dar esa posibilidad y, bueno, creemos que es posible, pues ofrecer un buen audio, un buen sonido que se pueda emitir a través de la radio con la mesa de sonido, así que bueno, a ver si es posible, si algún grupo se anima y a ver qué tal sale.
Puntazo, que la batería no sea muy grande, pero bueno, como no irá Mike Terrana, supongo, aunque quién sabe, la de Mike Terrana seguro que no entraba.
Ni el Per, ¿no?
Y en cualquier caso, si alguna vez, si no hay mucho espacio y algún baquetazo se le escapa a la cabeza del cantante o del guitarrista o del bajista, tampoco, ¿no? Tampoco se continúa adelante aunque haya sangre.
Eso, que no les pasará en los ensayos.
Bueno, Sergio, pues me alegro mucho de ese regreso y además muy interesante que se puedan hacer directos en... Nosotros aquí hemos hecho algún acústico, pero en eléctrico ni se me ha pasado evidentemente por la cabeza. Así que lo dicho, pues con ganas esperamos ese regreso de Rockvidia y ahora con ganas recibimos las noticias de esta semana. Cuéntanos.
Pues nada, yo creo que en el mundo de la música la noticia más importante de la semana ha sido esa concentración del 17 de septiembre organizada por el movimiento de unificación sectorial de la industria del espectáculo y los eventos, MUTE, que bueno, pues anunciando, bueno, diciendo que la cultura está en alerta roja, pues varias ciudades organizaron una movilización por la cultura y el sector de eventos y espectáculos. Aquí en el País Vasco hubo concentración en Bilbao, creo que también en Vitoria, y bueno, pues sobre todo lo que se trata es de buscar ese reconocimiento de la vulnerabilidad y de ayudas concretas por parte del gobierno al mundo del espectáculo y de los eventos. MUTE, esta organización o este movimiento, ya emitió también un comunicado en el que decía que el sector ha hecho que compañeros de todos los rincones del país se unieran bajo una idea clara: salir a la calle y visibilizar la catastrófica situación en la que nos encontramos. Y además también emitieron un manifiesto en el que incluyen todas las medidas que creen que son urgentes y que son necesarias para el rescate del sector. En ellas, entre ellas, dicen que es necesario que se reconozca el sector del espectáculo y los eventos entre los sectores principalmente afectados por la pandemia de la COVID, por haberse visto obligado a cesar su actividad incluso con anterioridad a la declaración del estado de alarma, y que, al igual que el sector del turismo y por su carácter transversal al mismo, sea considerado por instituciones y administraciones públicas un sector especialmente perjudicado y prioritario. También exigen piden la reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, en especial de las entidades locales, bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria. También piden para los trabajadores autónomos una prórroga de la prestación especial por cese de actividad hasta su reactivación con una recuperación del 100% de aforos. Piden también adopción de medidas legislativas específicas para los que, debido a al carácter estacional e intermitente de la actividad, no se encontraban de alta en el sistema de la seguridad social o se encontraban de baja por enfermedad en el momento de inicio de la pandemia. Piden reconocimiento de cese de actividad extraordinaria por fuerza mayor a los trabajadores autónomos con menos de 2 años de alta en el RETA. También reducción del tipo impositivo y/o establecimiento de deducciones en la cuota del IRPF. Y para los trabajadores por cuenta ajena también piden que durante el periodo de inactividad y hasta que se reactive con una recuperación del 100% de los aforos, los trabajadores no vean consumido su derecho a prestaciones y/o subsidios. También para los trabajadores por cuenta ajena solicitan reconocimiento de la actividad como intermitente y adopción de medidas legislativas referentes al régimen de cotización y protección social, permitiéndose la obtención automática de prestaciones de desempleo. Y para las empresas solicitan recuperación de los ERTE por fuerza mayor total con exención del 100% de las cotizaciones en seguridad social hasta que sea posible trabajar con el 100% de los aforos, y mantener la prestación de todo el personal afectado por un ERTE en el 70% de la base reguladora. Piden también adaptación específica de los instrumentos de regulación de empleo a la estacionalidad e intermitencia de la actividad según se vaya recuperando la actividad, y reducción del tipo impositivo del impuesto de sociedades para los ejercicios 2020 y 2021. Y para el sector, otras tres medidas: el establecimiento de ayudas directas a autónomos y empresas del sector que acrediten una disminución del volumen de ingresos superior al 50% en relación con el ejercicio anterior, vinculadas o no a la inversión realizada en ejercicios anteriores y al nivel de endeudamiento; la aplicación del IVA reducido a los sectores vinculados a la industria cultural, del espectáculo y turismo de congresos, reuniones, incentivos y eventos. Esto como medida dinamizadora a la actividad. Y por último, también piden la moratoria en créditos ICO hasta la reactivación de la actividad entendida como la recuperación del 100% de los aforos. Todas estas son las medidas que solicita el movimiento de la unificación sectorial de la industria del espectáculo y los eventos, y ha sido lo que se ha estado reivindicando y pidiendo y solicitando en las movilizaciones del pasado jueves día 17.
pues que, yo qué sé, que les sirva para subsistir. Yo la verdad que creo que mucha gente de las que estaban en la manifestación no lo vio venir en un principio, eso también lo tengo que decir, porque conozco a gente que evidentemente defiende sus derechos o bueno, y que tienen que vivir, que la gente tiene que vivir, y yo lo entiendo perfectamente, pero yo esto que está pasando ahora, que la gente se sorprende de la crisis económica, de que hay gente que no puede vivir, yo sinceramente es que el día que nos encerraron en casa sabía que iba a venir, y es más, si se siguen aplicando medidas, estoy seguro que ya no van a ser solamente, bueno, ellos ahora mismo son los más perjudicados, o de los más perjudicados, pero si la cosa sigue así, en un futuro perjudicados seremos casi casi todos por igual, porque esto llegará a ser una auténtica hecatombe. Y aunque estoy de acuerdo con esas reivindicaciones, yo creo directamente que si a mí me dices que hay que reivindicar que el gobierno, o bueno, los gobiernos, o quien esté implicado en esto, reconozca la criminal gestión que se ha hecho de todo esto, no voy a ir más allá, la criminal gestión que se ha hecho, que se sepa lo que de verdad ha pasado, que sí, como vamos a tener que seguir funcionando con dinero, que se indemnice a los perjudicados, que en mayor o menor medida somos todos, y ellos son más perjudicados, pues que se indemnice de la manera que sea, y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, porque nos están tomando el pelo. Y ya está. Y estoy convencido de lo que digo, y nos siguen tomando el pelo. Y vemos cómo las plazas de toros tienen gente, y vemos cómo va el rey a los sitios y le recibe un montón de gente, se junta y no pasa nada. Y encima decimos, joder, ¿por qué ellos lo hacen y nosotros no? Pues si hacemos caso a la versión oficial, estad tranquilos, porque toda esa gente morirá y los rockeros viviremos, o los músicos, o la gente que se dedica a hacer espectáculos vivirá, porque respetamos todas las normas. Es que sinceramente, yo no sé por dónde cogerlo, y a veces, aunque apoyo evidentemente todas las reivindicaciones que hace cualquier trabajador, porque normalmente además cuando se reivindican cosas es porque no estás a gusto y sueles tener razón, es decir, algo está mal, no, eso de que siempre se dice es que te tiene mucho morro y tal. Y hombre, si son gente que está currando, evidentemente tienen que defender lo suyo. Cuando les falta el sustento, lo tienen que pedir. Pero es que creo que no se soluciona el problema de raíz, y además le estás pidiendo a quien realmente está gestionando esto como lo ha hecho, yo creo que con bastantes más que indicios para entender que lo que está pasando, yo considero que no es normal, que no encajan las cosas, que cada vez lo veo más claro y yo no sé ya cómo decirlo, cómo gritarlo, que les estés pidiendo a los que los han hecho, no, dame las condiciones que yo te reclamo y puedes seguir con tu engaño, pues no estoy de acuerdo en eso. Alguno, si escucha esto, dirá, pero ¿qué dice este tío? No me hablará, yo qué sé, perderé amigos, no me importa, pero es que es lo que me parece, que es una manifestación pro-sistema. Yo antes era antisistema, ahora soy negacionista. Y siempre andaremos igual, no lo sé, pero sinceramente es eso, me parece que no ataja el problema de raíz, y además, bueno, me parece una forma de hacerlo también pidiendo el DNI y cosas así, que no entiendo muy bien por qué tienes que dar el DNI para ir a una manifestación. Por eso digo, es que es completamente prosistema, más control hasta para ir a una manifestación, dame tu DNI para que quede registrado que tú has estado en esa manifestación. ¿Para qué? ¿Es el que no ha ido, es un rebelde de la cultura y cuando se den las ayudas te quedas fuera, o cómo va el tema? Porque tú no has ido a reivindicarlo, no sé, son cosas que no me encajan. Haciendo amigos,
bueno, no, pero aparte también, bueno, hace unas semanas también entrevistabas a Sergio Hichaso, que también el tema de los hosteleros, me refiero a...
Sí, está todo un poco todo el mundo de la música.
Sí, sí, bueno, pero son locales de hostelería que realmente no hacen conciertos, o normalmente no hacen conciertos, y que también se han visto muy afectados. Claro. O, bueno, el mundo del periodismo también, me refiero a un periodismo musical, también afectado, o los promotores, o... Bueno, al final hay muchos, ¿no? Muchas personas ahí... que viven en, digamos, el sector de la música, de los espectáculos, de los eventos, y bueno, seguramente que aquí entran en la mayoría de todos ellos, pero no todos, y al final hay que reivindicar un poco por todos.
Eso es, y porque todos estamos afectados, y lo he dicho, si en las corridas de toros no ha habido un gran número de contagios, si en las manifestaciones, es más, las manifestaciones que ha habido sin cumplir las medidas de seguridad, tampoco ha habido un número de contagios, que no te engañen, no ha habido un gran número de contagios. En el barrio de Salamanca ya hace mucho tiempo que salieron a la calle y no se ha diezmado la población. En Alemania ha habido manifestaciones sin respetar ningún tipo de medida y no tenemos noticias de que haya un gran número de contagios. O si ha habido algo, no ha sido tan grave como para que llame la atención, porque si no, estoy seguro que la prensa hubiera hecho un escarnio directamente, porque están defendiendo lo indefendible. Y cuando se defiende lo indefendible, vas a buscar de los manifestantes que hubo en Colón hace unas semanas, no es que haya ingresado uno, que encima parece ser que era mentira. pero ahí no ha aparecido maldito bulo para decirlo, pero bueno, parece ser que era mentira. No has encontrado ninguno más en todo este tiempo, no ha habido una recaída enorme. ¿Qué me estáis contando? Es que ya está bien. Y entonces, que después de lo que te están contando, todavía salgas y les digas, dame unas condiciones y aquí paz y después gloria, pues sinceramente, chicos, o sea, yo no estoy dispuesto a me caiga al abismo, que si quieres que caigo en esto, yo que sé lo que me pasará, no tengo ni puñetera idea, o no me pase nada, tampoco voy a ser tremendista, pero no voy a comulgar con ello. O sea, es que yo apoyaré todo lo que sea desde abajo, romperlo, arrancarlo de raíz y ojalá hacer un nuevo mundo que... Pues hombre, no soy optimista al respecto, pero sería lo suyo. Igual nos olvidamos de los problemas económicos y todo. Ahí estoy ya pasándome la utopía, pero bueno, pues sinceramente creo que así tendría que ser. Lo demás es coger y decir, bueno, nos habéis hecho daño, pero si ahora de cierta manera lo paliáis, aquí nos callamos. Y así estamos todos comprados.
Bueno, pero así ha funcionado siempre.
Estamos todos comprados. Yo estoy aquí y esto lo hago con libertad. Y digo lo que sea. Pero también tengo un trabajo. Y no puedo ni actuar ni decir lo que quiero. Porque si no, probablemente, pues no sé si estaría en la calle, pero ya habría tenido problemas. Y tengo que ganar también mi dinero. Pero lo reconozco. Aquí lo reconozco. Ahora, si me hacen como a los periodistas de la BBC, que no pueden opinar en Twitter, no sé si viste la noticia, pues les han prohibido opinar en Twitter a los periodistas de la BBC. Ya si mi empresa me dice, a partir de ahora tampoco puedes opinar cuando no estés trabajando ni vas a ir como yo te diga, y vas a decir y hacer lo que yo te digo que tienes que hacer, ya es el fin del...
Bueno, pues entonces habrá que... No me pagues 8 horas, págame 24.
Claro, ese es el tema, ya estamos trabajando todo el día. Es decir, ya estás atado a lo que te mandan durante todo el día. Que aún así hay gente que cuando sale de... Sabes perfectamente lo que tienes que defender y existe o el autoengaño por parte de mucha gente o igual... No sé si te convencen de lo que dicen, porque es verdad que siguen actuando igual fuera de su trabajo, porque saben la parcela que tienen que defender, que todos tenemos algo que defender. Si lo que estoy diciendo aquí igual no es muy inteligente, precisamente. Igual me escucha mi jefe, y que por cierto le dediqué en su día la canción de Coma. Igual me escucha y me despide, no lo sé. O toma represalias.
Si le has dedicado una canción de Coma y no te has echado ni nada, es que no escucha programa.
No lo escucho, espero que no lo escuchara. Mejor si no lo escucha. Bueno,
pues vamos a continuar ahora ya con noticias más relacionadas con los músicos, con la música. Que no quiere decir que la reivindicación no tenga que ver, pero bueno, vamos un poco más con el trabajo que desempeñan. Y vamos a hablar de la banda alemana Rage, que va a realizar su primer concierto en una iglesia. Aquí, bueno, los conciertos en las iglesias estamos más acostumbrados, pero bueno, pues ellos lo están anunciando, vamos a decir, a bombo y platillo, porque va a ser el próximo 10 de octubre en Essen, en la ciudad alemana, y van a contar con una audiencia real limitada de 300 espectadores, que, bueno, viendo los tiempos que corren, no está nada mal tener 300 espectadores. Van a estar acompañados por la banda Bonded y van a retransmitir esa actuación para todo el mundo, y bueno, pues también han sacado una web para donde se pueden adquirir las entradas. La iglesia en la que van a actuar es la Kreuzkirche de Essen. Como digo, hay una entrada limitada de 300 de 300 tickets, de 300 entradas disponibles en diferentes categorías, y también para quien no pueda asistir, quien no pueda conseguir una de esas 300 entradas, el concierto va a ser retransmitido para todo el mundo y estará disponible como vídeo bajo pedido.
Y ya veis, noticia, lo que pasa en Bilbao desde hace décadas, que es que se hagan conciertos en una iglesia, para algunos es noticia. Bueno, todavía hay cosas que me hacen sentirme orgulloso de ser de aquí.
Bueno, pues ya intentaremos ver también ese concierto de Rage en una iglesia, que también, oye, que pueden venir
A Bilbo Rock,
sí. No me estaba saliendo el nombre. A Bilbo Rock a hacer un concierto, si quieren también.
¿Y Rage nunca han tocado en Bilbo Rock?
Pues parece ser que no.
Pues no sería.
Recuerdo ahí Sentence, Labyrinth y algunas otras bandas, pero Rage no.
No, yo recuerdo que estaba. Pero se lo podía haber contado a Mike Terrana, que cuando estaba en Rage vino con Tony Hernando, ahora que recuerdo. Se lo podía haber con. Vamos, que toca en una iglesia.
Así, claro, con esto.
Con Tony Hernando vino también igual. Un par de veces le he visto con Tony Hernando a Mike Terrana.
Sí, con... Me saldrá ahora también. No me sale el nombre del grupo. No me sale el nombre del cantante. Que está en todas las bandas, el chino.
¿Ronnie Romero?
Con Ronnie Romero, ¿no? Con la...
No, pero entonces vino con Tony Hernando en solitario.
Ah, en solitario.
Hace ya bastantes años. Y menudo recital que dio el tío. Uh-huh. Todavía me acuerdo de una baqueta que salió disparada y se quedó en la... se quedó colgada en la lona, bueno, en la tela detrás de... el telón, vamos, que no me sale la palabra ni tampoco. El telón detrás de Bilbo Rock.
Sí.
Saltó la baqueta y se quedó no sé cómo enganchada ahí durante todo el concierto.
Clavada. Bueno, continuamos. La semana pasada te hablé de un cómic que va a salir el próximo año, el que está inspirado en el álbum Holy Diver de Ronnie James Dio. Y la verdad es que el mundo del cómic y el mundo del metal cada vez están, bueno, el mundo del rock cada vez están más relacionados. Hay bastantes cómics, pues contando la vida o las historias de bandas y de músicos, como la que te dije que tengo de Jimi Hendrix. También tengo varias de Queen o Freddie Mercury. Ayer precisamente estuve en Joker, en la tienda de cómics de Bilbao, y descubrí que también hay una novela gráfica sobre Keith Moon. Y bueno, pues el próximo mes, en octubre, va a salir la antología de Morrison Hotel, un cómic sobre The Doors y sobre el álbum Morrison Hotel, escrita por Lee Moore en colaboración con los miembros supervivientes de la legendaria banda de rock The Doors. Este cómic va a estar dibujado por diferentes artistas de todo el mundo. La novela gráfica entrelaza la influencia de la banda en parte de la tradición que los llevó a ser los arquitectos de la contracultura, influyendo en artistas, poetas y forasteros para las generaciones venideras, en el contexto del fin del espíritu libre de la década de los 60 y la tumultuosa década de los 70. Una década en la que las mujeres, afroamericanos, nativos americanos, gays, lesbianas y otras personas marginadas continuaron su lucha por la igualdad, y muchos estadounidenses se unieron a la protesta contra la guerra en curso en Vietnam. Va a haber dos ediciones de esta novela gráfica. Por un lado está la edición de lujo limitada, solo 5.000 unidades en todo el mundo. A todo esto va a estar publicada por Z2 Comics, que es la misma editorial que va a publicar la novela gráfica sobre el Holy Diver de Dio. Pues bueno, 5.000 unidades con tres impresiones artísticas de 9x14.5 con imágenes del libro. Además, dentro de la funda se incluirá un certificado de autenticidad firmado por la escritora Lea Moore y un exclusivo disco fotográfico de 12 pulgadas de la edición 50 aniversario del álbum completo de Morrison Hotel. Contará también con la mezcla estéreo original de 1970 remasterizada por el ingeniero de The Doors Bruce Botnick y tendrá 144 páginas. Esta edición deluxe tendrá un precio de $100. Uh-huh. Bueno, $99.99. Y bueno, pues habrá que esperar a que alguna editorial española se haga con los derechos para publicarla aquí. Y luego está la edición estándar, que por supuesto no incluye el LP ni nada de esto. Es una novela gráfica en tapa blanda, y en este caso también con 144 páginas, pero en este caso el precio es de $19.99. Y continuando con el mundo del cómic y el rock, la serie online animada Dark Knights Death Metal, que adapta los cómics de DC del mismo título, cuenta en su banda sonora con la participación de varios artistas de la escena del metal. El Tyler Bates, que es ex guitarrista de Marilyn Manson y compositor de música para cine y televisión, ha reclutado a varios músicos para realizar esa banda sonora de Dark Knights Death Metal. Y pues bueno, ellos son Andy Birsack, que pone a la voz a Batman, el miembro de Black Veil Brides. Chelsea Wolf también pone la voz de Wonder Woman. Dave Lombardo, el batería de Suicidal Tendencies y ex de Slayer, también participa. Y también se utilizarán efectos de guitarra de Zach Wilde. Además, en su primer capítulo se podrá escuchar el tema School with a Forked Tongue del grupo de black metal sinfónico Carnage Angren. Y por otra parte, Loma Vista Recordings va a lanzar un álbum con la banda sonora de la serie. Rise Against ha compuesto una nueva canción como single principal y el video animado también presenta arte del dibujante del cómic Greg Capullo. El anterior proyecto de DC Comics, Dark Knights Metal, contó con la participación de Indies Moment y Lacuna Coil también participó en el 80 aniversario de Batman. Uh-huh. Así que, como te digo, el mundo del cómic y del rock y el metal cada vez más unidos. La banda suiza de heavy metal Burning Witches estrenó el pasado jueves el videoclip de su nuevo single, Circle of Five, que se convierte en el primer lanzamiento con su nueva guitarrista solista, Larisa, que se unió al grupo hace unas semanas. Además, Smear, que es el frontman de Destruction y manager de Burning Witches, ha dicho que el círculo ya está completo con Larisa. Dice que es increíble ver cómo han crecido las chicas en los últimos meses y que esta nueva canción es una potente declaración tanto para el nuevo álbum como para el futuro de esta banda. Burning Witches además se van a unir a Destruction precisamente en su próximo concierto, que se celebrará en Junkia, en la sala Junkia en Dortmund, el próximo 25 de septiembre.
Pues me alegro mucho, pronto sonará Burning Witches aquí en La Mirada Negra, seguro, en próximos programas, hoy no. Y además tengo que decir que me hizo una ilusión tremenda que una de las guitarristas de la banda, supongo que la que continúa en el grupo, decía que tenía muchas ganas de volver a la carretera compartiendo una foto nuestra, una foto de La Mirada Negra. Uh-huh. Lo cual me hizo una ilusión tremenda, que todos tenemos nuestro ego. Uh-huh. Y me encantó. Uh-huh. Me encantó. Así que ganas de volver a verlas. Que las hemos disfrutado un par de veces, creo que las hemos visto. Uh-huh. Un par de ocasiones y gran recuerdo.
Sin duda. Bueno, una fue en Portugalete.
Una fue en la Urb.
Cinco enero, ¿no?
Sí, pero yo tengo otro recuerdo, sí, por ahí. Pues sería en la Urba, no me acuerdo. No recuerdo. Yo tengo la sensación de que las he visto dos veces, pero sí, tengo que utilizar mi página, poner en el buscador Burning Witches para encontrar las crónicas de conciertos y recordarlo. Y encima ya, con el tiempo que hace que no vemos los conciertos, ya me parece que queda todo tan atrás. Digo, ¿cuánto hace ya, no?
Cuando veíamos conciertos.
Sí, luego, a ver, no ha sido hace tanto, pero parece ya que ves ahora mismo un vídeo de un concierto, de un festival, y te parece que está eso, otra época pasada, cuando íbamos a los conciertos y nos juntábamos todos allí, compartiendo sudor y mezclándonos todo tipo de virus y poniéndonos en peligro todos. Y no nos dábamos cuenta, ¿sabes? Eso es como otra época pasada.
No vamos a saber ni cómo pedir acreditaciones.
Yo no sé. En fin.
Bueno, vamos a continuar con Jeff Scott Soto, que también ha presentado un nuevo tema, Love's Blind, el primero de su séptimo álbum en solitario, Wide Awake in My Dreamland. El disco llegará el próximo 6 de noviembre a través de Frontiers Music y es un álbum coescrito y producido por el productor interno de Frontiers, Alessandro Del Vecchio. Con Jeff Scott Soto pasa una cosa, y es que es tan productivo el tío y que muchas veces, claro, te está diciendo el séptimo disco de estudio en solitario.
Claro.
Pues claro, luego aparte está Soto.
Está Soto,
que es la banda.
Sí, a mí me pasa igual. Y da igual, si luego toca él en directo y toca de todo.
Y toca de todo, claro. Talismán, toca de todo. Toca versiones de Queen. Toca sí. Lo que le da la gana, que es lo que tiene que hacer.
Sí.
Pero a nivel de clasificar, digamos, sus trabajos, es un poco curioso, ¿no? Que él además lo haga así. No, por un lado Soto. Por un lado Jeff Scott Soto, por otro lado, no sé, Talismán, por otro lado, pues eso, todas las bandas en las que ha estado, ¿no? Uh-huh. Y nada, pero bueno, este es el séptimo disco de estudio. Uh-huh. Y que en solitario, el anterior, es Retribution, lanzado en noviembre de 2017, aunque, como decimos, con Soto, editó Origami en 2019... y al que, por cierto, también tuvimos la oportunidad de ver. Uh-huh. En este caso en la Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz
y en muy buen estado de forma. A mí me quitó el mal sabor de boca de hace unos cuantos años, ya bastantes años, en Bilbao, que la verdad que no tuvo la mejor noche
cuando tocó en
la Santana,
en
la Santana 27, aparte de que tampoco fue mucho público, él tampoco le vi yo en un gran estado de voz, que digamos, me decepcionó bastante aquella noche.
Aquella noche tocaba en su banda el bajo, el bajista de Adrenaline Mob, que falleció hace un par de años en el accidente de... Sí.
Eso lo tengo ya borrado de la memoria, porque además fue hace bastante, ¿eh? 10 años o más.
No tanto,
en Bilbao, en 27, seguro.
No tanto.
No sé. Ya digo, es que ya me parece que lo que son 6 meses han sido ya mucho tiempo, así que no sé. No habrá sido tanto, pero sí tengo un recuerdo de hace bastante, pero bueno.
Bueno, vamos a ir ahora con noticias un poco más cercanas. Nos vamos a ir a Barcelona, y es que el 4 de octubre es la fecha que en la que la conocida sala barcelonesa Rock Sound cerrará sus puertas. Una sala situada en el Poblenou que, al parecer, esta crisis se ha llevado por delante. Han emitido un comunicado en el que dicen que todo tiene un final, y dice que Rock Sound Barcelona, tal y como lo conocemos, y en este caso dicen que el matiz es muy importante, tiene un final. Digamos que dejan la puerta abierta a continuar quizás en otro lado y con otro nombre, porque bueno, pues como dicen, el 4 de octubre bajan su persiana, y bueno, parece que ha habido problemas no solo con el tema de la COVID, sino que, bueno, dicen diferentes circunstancias coincidentes en el tiempo. Dice que este pequeño reducto llevaba por motivos urbanísticos mucho tiempo herido de muerte, pero bueno, pues que al final se tienen que van a tener que cerrar el próximo 4 de octubre, y parece ser que continuarán y van a intentar continuar en otra parte de la ciudad.
Bueno, pues esperemos que puedan continuar de alguna manera. Todo lo mejor para la gente que lleva adelante garitos y lugares donde disfrutamos de la música, por supuesto, ¿eh? Uh-huh. Cuando uno hace algunos comentarios, no significa que no desee que estas cosas no pasen. Que cierren, por supuesto, no lo queremos. Lo que queremos es volver ya a las salas de conciertos, y nos da pena, aunque nunca hayamos estado por allí, por la uh-huh. Rock Sound, nos pilla un poco lejos. Pero todo lo que sea tener un sitio para la música en vivo vale muchísimo. Así que a ver si no se repiten demasiado estas tipo de noticias, y ojalá que la Rock Sound pueda de alguna otra manera pues pueda volver a reabrir en breve.
Ahora vamos a hablar de un documental titulado Ellas son eléctricas, y que va a ver la luz en diciembre de este 2020, o al menos es cuando está previsto que vea la luz. Contará una parte de la historia de la música de España desde el punto de vista del rock y las mujeres. Para realizar este documental, Leonardo Cebrián y Paco Manjón han recorrido España buscando material audiovisual a modo de entrevistas con las mujeres presentes y partícipes de los inicios del hard rock y el heavy metal en España desde finales de los 70 hasta la década de los 90. Ya en julio se puso a la venta el álbum Ellas son eléctricas, un disco en el que se recopilaban 11 canciones de grupos con presencia femenina que daban sus primeros pasos en el rock y el heavy metal español en las fechas que he indicado anteriormente. Y bueno, pues las 11 canciones pertenecen a grupos como Pléyade, Neurosis, Cassandra, Jin Yang, Malena y Belcebú, Huracán, Amnesia, Mole, Lazy, War y Viuda Negra. Todas ellas bandas que estuvieron activas que sacaron al menos esos temas que se incluyen entre 1982 y 1991. La edición en vinilo de este disco, limitada a 500 copias en su primera tirada, incluye una revista de 32 páginas con imágenes de las bandas protagonistas y detalladas biografías sobre su trayectoria. Y para ver fragmentos de las entrevistas que se han utilizado para el documental, que, como decía, verá la luz en diciembre, se puede entrar en el canal de YouTube de Ellas son eléctricas, pues para ver esos adelantos del documental.
Perfecto.
Un documental que, por otra parte, me parece también imprescindible para poder visibilizar a las mujeres en un contexto, en un mundo tan eminentemente varonil, uh-huh. por no decir otra cosa, como es el mundo del rock y el metal.
Bueno, van cambiando las tendencias, ¿no?
Sí, sí.
Pienso yo. Lo que pasa es que sí que es verdad que algunos papeles como que son... Hay ciertos clichés, ¿no? Casi las nuevas vocalistas femeninas casi siempre van al ámbito lírico, por ejemplo, o casi es lo que te esperas, y se ha perdido un poco, o sigue siendo una rareza, o ahora mismo es una rareza casi que una vocalista cante en el modo más tradicional dentro del heavy metal, por ejemplo. Ya hay grupos pues eso que han hecho rock y heavy metal con agallas en un momento en el que igual sí que estaba más marcado que ahora por la presencia de mayoría de hombres. Sigue siendo mayoría hombres, pero bueno, yo creo que van cambiando un poco las tornas. Antes hemos hablado de Burning Witches, ¿no? Pues ojalá que haya, por supuesto, mucha más presencia
sin duda
femenina.
Eso es. La banda madrileña Power Metal Phoenix Rising también ha informado de que el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Acta est Fabula, será financiado a través de una campaña de crowdfunding en Verkami que arrancará el 14 de octubre. Su último trabajo fue Versus, publicado hace 6 años, y bueno, pues ahora se arrancan con Acta est Fabula, un disco que narra una historia conceptual a través de 10 composiciones épicas en las que la banda ha estado trabajando durante los últimos años. Dicen además que esa historia conceptual la deberemos descubrir nosotros mismos. No indican de cuál es el tema principal. La tenemos que descubrir. El artwork del disco ha sido realizado por Álvaro Jiménez y muestra el personaje protagonista que sirve de hilo conductor a lo largo de toda la obra. Este nuevo trabajo ha sido llevado a cabo en los estudios New Life de Madrid por la actual formación de Phoenix Rising y ha sido grabado, mezclado y producido por José Garrido y Daniel Sabugal de Arwen. La masterización también se va a llevar a cabo en un estudio de renombre internacional, indican en el comunicado. A lo largo de las próximas semanas también dicen que irán desvelando más detalles e información sobre el disco y sobre la campaña de crowdfunding que lanzarán para apoyar este proyecto. La fecha de lanzamiento de Acta est Fabula tendrá lugar a principios de octubre. Hablamos ahora de Sergio Rivas, el guitarrista de Los Barones, que ha emitido un comunicado también esta semana anunciando que abandona la formación y que, bueno, que ha explicado diciendo que ha tomado una decisión muy importante para su vida profesional y personal, que no ha sido nada fácil por motivos que él explica a lo largo del comunicado, y que esa decisión es su salida como integrante del grupo Los Barones. Dice que siente que tiene que seguir adelante con su carrera profesional como músico por otro camino. Dice que los que le conocen bien saben que necesita explorar, sobre todo musicalmente, que necesita estudiar, crear, trabajar con personas distintas, músicas distintas y sobre todo aprender, y siente que estar en un grupo de la magnitud de Los Barones pide y demanda una dedicación necesaria, la cual en estos momentos él no puede ofrecer. Tiene muchos objetivos profesionales a medio y largo plazo y cree que ahora es el momento de ir a por ellos. También indica que tocar en Los Barones durante 2019 fue el sitio y la posición que cualquier guitarrista quisiera tener dentro del panorama profesional del rock en España, y que han sido 7 largos años de muchas recompensas y experiencias. También indica que ha sido una gran satisfacción compartir escenarios, local de ensayo y vida con José Luis Campuzano, Hermes Calabria y Marcelo Calabria Valdés, personas que han resultado convertirse en grandes amigos y familia para él, a quienes quiere y desea lo mejor, tanto en sus vidas profesionales como personales. También agradece a Ana Lavallo y Alberto Marín por su trabajo impecable, y a Martín Calabria, que creo es el manager de la banda, o el productor de la banda. Y también, por supuesto, ha dado las gracias a amigos, familiares, cuerpo técnico, backliners, conductores, técnicos, fans, promotores y todas las personas que han estado cerca de Los Barones. Así que Sergio Rivas baja del barco de Los Barones y emprende proyectos personales.
Pues los mejores deseos para él, un músico que hemos tenido aquí en nuestros estudios y con un gran recuerdo que nos queda.
Precisamente esta semana he estado hablando, bueno, he estado intercambiando varios correos electrónicos con Marcelo Calabria y le enviaba una foto de cuando estuvieron Marcelo y Sergio Rivas aquí, que les entrevistaste, que coincidió que estaba yo también, y que estaban también Chema y David, Chema concierto para ellos, y David Trovador Urbano, que luego fuimos a tomar unas cervezas por ahí.
La verdad que gran recuerdo que nos queda, claro que sí. Y lo mejor, lo dicho, la verdad que es una... Y bueno, y que también lo mejor para los varones, que... Lo que pasa es que tenemos ganas ya de que vuelva a la normalidad y podamos ver si siguen tocando estos grupos o... Porque especialmente a grupos veteranos, a músicos veteranos, le paras así de repente un año de actividad y es todavía más grave que para una persona más joven, entiendo yo, que puede retomar el ritmo antes, ¿no?
Bueno, ya lo conté otra semana aquí, pero Ian Pace dijo, Deep Purple acabamos de sacar un disco. Como no vamos a poder tocar en directo, lo normal es que dentro de un año saquemos otro disco. Porque no podemos estar quietos sin hacer nada.
Pues bueno, a ver qué es lo que pasa con todo y por supuesto con los músicos, que sea lo mejor para todos. Los que emprendan nuevos caminos o los que tengan que retomar donde lo dejaron hace un tiempo.
Continuamos ahora con el nuevo disco doble y DVD en directo de La Polla Records, Levántate y Muere, que va a estar a la venta el próximo 30 de octubre, también con edición en vinilo, un disco grabado durante la reciente y exitosa gira de conciertos de 2019 de La Polla Records, Ni Descanso Ni Paz. Y ahora ya sí, vamos a finalizar las noticias con Udo Schneider, Peter Baltes y Stefan Kaufmann, tres de los miembros históricos de la banda alemana Accept, que han aparecido juntos en un nuevo vídeo del tema Where the Angels Fly. Se trata de un proyecto que ya presentaron anteriormente con otro vídeo junto con la orquesta de las Fuerzas Armadas Alemanas hace unos meses para agradecer a los trabajadores de primera línea que se han estado enfrentando a la COVID-19 en todo el mundo. Una canción compuesta por Peter Baltes y por Stefan Kaufmann y que han presentado bajo el nombre de The Schneider and the Old Gang. Este nuevo vídeo, que se puede ver además, lo protagonizan Udo Schneider a la voz, Peter Baltes al bajo y voz, Stefan Kaufmann guitarra y voz, Sven Schneider, el hijo de Udo, a la batería, y Manuela Markevich también a la voz.
Pues pasadas las 12 y 20 del mediodía y seguimos en La Mirada Negra y seguimos con Sergio, que nos va a ofrecer ahora las efemérides de esta semana. Adelante, Sergio, cuando quieras, pues cuéntanos qué conmemoramos, aparte de que el lunes fue tu cumpleaños. ¿Cuántos te han caído?
42.
La flor de la vida.
Claro.
¿No?
Siempre estamos en la flor de la vida, ¿no? Siempre estamos en el mejor momento.
Bueno, pues ahí está la efeméride más importante de la semana. Ahora, a partir de aquí, yo creo que ya el resto carece de interés. Pero bueno, bueno.
Lo voy a hacer rapidito, entonces. Para... Venga, bueno, pues... mira, pues te voy a decir que comparto cumpleaños con... o compartía, en este caso, con André Matos, que nació también un 14 de septiembre del año 71. Nació en Sao Paulo, en Brasil, el vocalista brasileño, conocido por sobre todo por su pertenencia a Angra, y que falleció el 8 de junio de 2019 a los 47 años. También comparto cumpleaños con Javi Acosta González, bajista de Medusa y Eisa, que cumplió un añito menos que yo, 41. Y un 14 de septiembre del año 1993, Meat Loaf publicó una de sus grandes obras, Bar Out of Hell 2, Back into Hell. Ese mismo, 10 años después, en 2003, Jet publicó su gran éxito, Get Born, que incluía el hit Are You Gonna Be My Girl. Y en 2004, el 14 de septiembre, Megadeth publicó el álbum The System Has Failed. Pasamos al martes 15 de septiembre. Johnny Ramone, el cofundador de The Ramones y guitarrista hasta su último concierto oficial en 1996, fallecía el 15 de septiembre de 2004 a los 55 años a causa de un cáncer de próstata. Marilyn Manson publicó el 15 de septiembre de 1988 su disco Mechanical Animals, y en 1998 Death publicó The Sound of Perseverance. Fue el único álbum en el que apareció el guitarrista Shannon Hamm, y en el que aparecieron el guitarrista Shannon Hamm y el batería Richard Christie, así como el bajista Scott Clendenin. En este disco la banda hizo una versión de la canción de Judas Priest, Painkiller, en el disco The Sound of Perseverance de Death. Queen publicó en el año 2008, el 15 de septiembre, el álbum The Cosmos Rocks, recordarás, disco de Queen con Paul Rogers a las voces. Y el 15 de septiembre de 2009, Megadeth publicaba el álbum Endgame. Richard Wright, uno de los mejores teclistas de la historia, de la banda, en este caso Pink Floyd, fallecía el 15 de septiembre de 2008 a los 65 años por complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. El pasado miércoles cumplía 72 años Kenny Jones, batería británico de The Faces y The Who. Mark Bolan falleció un 16 de septiembre del 77 a los 29 años tras sufrir un accidente de coche. Napalm Death publicó el 16 de septiembre del año 1988 el álbum From Enslaven to Obliteration. A Perfect Circle publicó en 2003 su segundo y aclamado álbum 13th Step. Y Mago de Oz había publicado el 16 de septiembre de 2008 su CD más DVD Baracaldo DF, su tercer LP en directo. Igual otros discos de Mago de Oz no te digo en las efemérides, pero este, haciendo el programa en Baracaldo, tenemos que decirlo.
Bueno, pues sí.
Pasamos al jueves, el pasado 17 de septiembre, se cumplieron, pues nada más y nada menos que 45 años de la publicación del álbum de Scorpions, In Trance. Es el primer álbum en el que incluyen el logo tradicional de la banda y su primera colaboración también con el productor Dieter Dierks. El 17 de septiembre de 1979, Judas Priest publicó su primer álbum en directo, Unleashed in the East, un álbum que se grabó en directo durante dos noches en Tokio, durante su gira Heaven for Leather, en febrero de 1979, y fue su último trabajo, o el último trabajo en el que apareció el batería Les Binks. Philip Lynott se aventuró en solitario el 17 de septiembre de 1982 con el álbum Philip Lynott Album. Yes puso a la venta Big Generator el 17 de septiembre del 87. En el 89, Loudness publicó Soldier of Fortune, su primer álbum con Michael Wester a las voces. El 17 de septiembre del 91, Ozzy Osbourne publicaba el álbum No More Tears, el último trabajo en el que aparecía Randy Castillo y Bob Daisley con Ozzy Osbourne. Y ese mismo día, el 17 de septiembre de 1991, no solo vimos la publicación de No More Tears de Ozzy Osbourne, sino que también se lanzaron el Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses. El primero es el, bueno, digamos que son como un conjunto, que van en conjunto los dos, ¿no? Pero se puede decir que el Use Your Illusion 1 fue el primer álbum con el batería Matt Sorum, y el Use Your Illusion 2 el último en el que aparecía el guitarrista rítmico Izzy Stradlin. Tool puso a la venta el 17 de septiembre del 96 su álbum Enima. Disturbed hizo lo propio con Believe en 2002. Y Therion publicaba en 2010 Citra Atra. Y vamos a felicitar también, porque el pasado jueves cumplió años, Iker Rodríguez, técnico de sonido, pipa de bandas como Porco Bravo, Berry Charra, Gatibu y un largo etcétera. Y además también luthier, que es una profesión que, bueno, creo que pocos realizan hoy en día, y lo tenemos aquí en la figura de Iker Rodríguez, un amigo, tengo que decir, de Ortuella, y que ahora mismo no recuerdo cuántos años ha cumplido, pero tienen que ser, así de memoria, creo que 33 o 34.
Qué joven, ¿no?
Sí. Qué joven. No, espera, alguno más. No, ahí.
Al final nos pilla.
No, tiene que ser ahí. Es del 87 o por ahí.
Vale.
Es que fui monitor suyo. 18 de septiembre, ayer. Pues tenemos que recordar una efeméride muy importante. Y es que ayer se cumplieron 50 años sin Jimi Hendrix, el genial guitarrista estadounidense que falleció un 18 de septiembre de 1970 a la edad de 27 años. Murió asfixiado con su propio vómito tras una sobredosis de barbitúricos. También tenemos que recordar a Tony Mills, vocalista de TNT y Psy, que falleció el 18 de septiembre de 2019 a los 57 años por cáncer de páncreas. También se cumplieron ayer 50 años de otro gran álbum, nosotros que el Paranoid de Black Sabbath. 50 años ya. Kiss puso a la venta Crazy Nights el 18 de septiembre de 1987, pero si damos la vuelta a los dos últimos dígitos y nos vamos a 1978, ese mismo día, el 18 de septiembre, Kiss también ponía a la venta, en este caso, los cuatro discos en solitario de Simmons, Stanley, Freely y Chris. O sea que 18 de septiembre para Kiss es así como un día de sacar disco.
Bueno, por lo menos coincide en esos casos, ¿no? Sí. No coincide con más discos, ¿no?
Bueno, que tenga registrado, no, pero espérate.
Vale.
¿Quién sabe? Seguro que le preguntas a Gene Simmons y el 18 de septiembre de cada año es posible que invente algo.
Hace algo especial.
Hace algo especial, seguro.
¿Qué día no hará algo especial este tío, no?
Claro.
También,
claro. Pero bueno. Twisted Sister publicó el 18 de septiembre del 82 Under the Blade, y The Helicopters lanzaron en 2002 By the Grace of God. Hoy tenemos que felicitar a Lita Ford, la guitarrista de Runaways, luego una posterior carrera en solitario, que cumple hoy 61 años. Megadeth puso a la venta el Peace Sells But Who's Buying el 19 de septiembre de 1986. En 1988, Anthrax publicó State of Euphoria. En 1990, Obituary publicó Cause of Death, un día como hoy, 19 de septiembre. Y recordamos a Larry Wallis, el primer guitarrista de Motorhead, que participa en el disco On Parole, un disco curioso porque fue el primero que grabaron, pero que se publicó como el cuarto de la banda en 1979. Y bueno, en ese primer disco aparecía Larry Wallis, primer guitarrista, como digo, de la banda, que falleció a los 70 años justo hace hoy un año. También fue productor, compositor y miembro de la banda The Pink Fairies. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Nuno Betancourt, el guitarrista de Stream, que cumplirá 53 años. AC/DC lanzó Dirty Deeds Don't Dirt Cheap el 20 de septiembre del 76 en Australia. Posteriormente lo harían en todo el mundo. Dire Straits puso a la venta Love Over Gold el 20 de septiembre del 82. Y en 1980, es decir, que mañana se cumplirán 40 años de la publicación del álbum Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. También una efeméride es importante, con el primer disco en solitario. Y bueno, pues el disco que he querido destacar esta semana es un disco que salió un 14 de septiembre, también un poco para un auto homenaje también, ¿no?
Ese día tan bonito, tan especial, tan, claro, señalado, ¿no?
Eso es. Pues el 14 de septiembre de 1993, esta semana se han cumplido 27 años de la publicación del primer disco en solitario de Rob Halford con la banda Fight. O sea, bueno, he dicho en solitario, no, con la banda Fight.
Después de que abandonara Judas Priest, lo primero.
Hace que hay... dos o tres semanas hablábamos del Painkiller, como una de las grandes obras del heavy metal, con Judas Priest, que cumplía 30 años en 1992. Abandona la banda o es medio expulsado. Está ahí un poco la cosa. Y un año después de dejar la banda, unos cuantos meses después, publica War of Words con la banda Fight, que coincide que es aproximadamente 3 años después de publicar Painkiller, un disco completamente diferente, en el que, bueno, pues escribe, bueno, para diferenciar por un lado lo publicado anteriormente con Judas Priest, las letras que escribe son temáticas de crítica social, y por otra parte el sonido es más cercano o tiene elementos del groove metal y el thrash metal. Un disco recibido con muy buenas reseñas por parte de la crítica especializada. No sé, quizás los seguidores, yo en aquel momento, vamos, creo que no había escuchado mucho de Judas todavía siquiera, y no sé si a los seguidores de Judas Priest les gustaría mucho el nuevo estilo que adoptó Rob Halford con esta banda. Yo recuerdo que cuando conocí Fight, me sorprendió y me dije, uff, esto igual no me gusta tanto como Judas. Todo tiene sus escuchas, y sí que es quizás, como se comparó en el momento, más cercano quizás a bandas como Pantera que a Judas Priest.
Casualmente sería lo que luego Judas Priest harían con Deep Purple también, ¿eh? Que también iban un poco más por ese palo de los 90. Así que igual habían seguido la misma evolución, quién sabe.
Eso es,
luego sí que llegaría a lo de Chu, que eso sí que fue más criticado por todo el mundo,
sí,
¿no? Y además,
sí, sí.
Bueno, que igual en otra efeméride lo ponemos también.
Claro, por supuesto.
Y luego, como también tiene canciones navideñas, cuando llegue Navidad también Rojo.
Yo no sé si lo hemos llegado a poner alguna vez, no.
Joder,
recuerdo, pero
yo tengo últimamente la memoria ya, que no sé qué es lo que me está pasando, pero a mí estoy teniendo un reset, Normalmente lo he tenido mal, pero ya llega un momento en que, bueno, hasta para preparar el programa tengo que decir, esto lo pinché, no lo pinché, ya no me acuerdo. Bueno,
eso nos pasa a todos, Antonio.
Nos pasa a todos,
sí,
o sea,
no
es normal, ¿no?
Sí.
No voy a terapia ni nada.
Nah,
vale,
no.
Me voy a dejar más tranquilo.
No.
A ver si me acuerdo de que me lo has dicho para no cambiar de opinión.
Bueno, pues seguimos hablando de War of Words, que en 2008 fue remasterizado por el sello Rob Halford, Metal Gods Entertainment, que incluyó una nueva portada y una mezcla especial del tema Kill It, que es el que vamos a escuchar hoy. Pero antes de escucharlo, vamos a decir que la pista Reality a New Beginning, desde el minuto 9.43, se encuentra la pista oculta Jesus Saves. Fíjate, después de haber tenido un juicio, que si se escucha el disco al revés y estás... y mete en este disco una pista oculta.
Ya.
Yo no sé si es un poco para tocar las narices o
bueno,
qué.
Pero bueno, demostrado su inocencia, ya tienes libertad,
sí,
para
hacer lo que quieras, ¿no?
Claro.
Bueno, y nada, pues lo que vamos a escuchar además es esa edición remasterizada que, como puedes ver, tengo aquí en formato físico, como buen seguidor, y con el... como ves aquí, con el autógrafo de Rob Halford, una edición súper cuidada, que además del CD remasterizado también incluye un DVD que trae un documental y una actuación en directo. Está muy bien esta edición, y por eso la vamos a escuchar hoy aquí. Sí quería, antes de nada, antes de proceder a escuchar el tema Kill It, recordar que en esta formación de War están, además de Rob Halford, se incluye a Scott Travis, que recordamos que ya para entonces era miembro con todas las de la ley de Judas Priest.
Vamos, que con él había feeling, entonces con él no había problema.
Claro, porque es que la cuestión es que el cantante de Razor X, creo que era muy buen amigo de Rob Halford, y Scott Travis tocaba en Razor X. El sueño de Scott Travis de toda la vida era tocar en Judas Priest, porque era súper fan. Entonces, cuando se enteró que Rob Halford... Bueno, primero, cuando se enteró que el puesto de batería estaba libre, el cantante Razor X, que no me acuerdo ahora el nombre, le dijo a Scott Travis, ¿a que no sabes qué puesto está libre? Y entonces hizo la audición y tal, y consiguió el puesto. Y supongo que después de eso, pues con Rob Halford tendría una estupenda relación, y pues tocó con él en Fight. Pero eso tampoco le ocasionó, al parecer, ningún problema con Judas Priest.
Claro.
Así que ahí está. Y además de Scott Travis, también está Russ Parris a la guitarra eléctrica, que no es otro que Satchel, el guitarrista de Steel Panther, también. Y sí, está en este disco de Fight. Y además tenemos a Brian Tilse a la guitarra eléctrica y a JJ al bajo, que son JJ Brown, que son dos músicos que, bueno, eran amigos y formaron parte de dos bandas, de Cyanide y de Glass Pipe Suicide, aunque posteriormente parece ser que no han estado en otras bandas.
Pues lo escuchamos si quieres.
Bueno, y esta remasterización esta edición remasterizada fue hecha a cargo de Roy Z.
Venga, pues lo escuchamos. Te damos las gracias, Sergio, por venir aquí a echar un sábado más con nosotros, una mañana más de sábado. La tarde...
Estoy dando cuenta que al final te estoy quitando el programa, Antonio.
Sí, yo creo que vamos a dedicar ya un programa íntegro a Noticias y Fungi. Los sábados a partir de ahora, y a ver si meto una edición más a lo largo de la semana. Bueno, Sergio, pues yo encantado, y además esto nos lo tomamos con calma, como hay que tomárselo, y oye, algún día también me dan ganas de hacer, ojalá hiciéramos un programa diario entre colegas aquí en la radio, yo qué sé, algo así, ¿sabes? Y escuchando música y disfrutando y bebiendo de vez en cuando alguna cerveza. Sí, joder, sería mi sueño.
Eso, de ahí puede salir cualquier cosa.
Eso es, de ahí saldrían los mejores programas, seguro. Así que te agradezco que vengas por aquí, y lo dicho, suerte con esta nueva temporada de Rock Video que ya comienzas, y nada, el sábado que viene te esperamos aquí de nuevo, ¿vale?
Pues aquí estaremos.
Venga, escuchamos Fight. Hey! Pues ya está sonando Fight, con lo cual hemos cerrado la sección de efemérides. Y vamos a aprovechar los últimos minutos de programa para pinchar algunas novedades, bajo mi punto de vista, de lo más interesantes, como es el caso del nuevo trabajo de Arias. Manolo Arias, ya sabéis, legendario guitarrista y músico que ha pasado por bandas como Niágara, Atlas, New, Muro, Bella Bestia, Motores o Monterrey en la actualidad. Y bueno, también productor de un montonazo de grupos, un clásico sin duda y un músico con peso específico en la escena del rock estatal, pues bien, presenta su nuevo trabajo que estará a la venta el próximo día 25 de septiembre y lleva por título No estoy para nadie. Vamos a pinchar precisamente el tema que le da título a este No estoy para nadie. Esto es lo nuevo de Arias, Manolo Arias en solitario.
Yeah.
está este No estoy para nadie, título del nuevo trabajo de Aria. Fantástico, una vez más haciendo buen rock duro, buen hard rock, en este caso en solitario Manolo Arias. Seguimos con los malagueños Siddhartha Banda, pues qué os voy a decir. Quien sigue este programa desde hace tiempo sabe que es un grupo que me encanta, sobre todo aquellos primeros dos trabajos discográficos. Son tres, luego pasó un tiempo, la banda prácticamente pues estuvo disuelta o parada durante bastante tiempo. Regresaron con otro trabajo que yo sepa ya solamente se editó de forma digital y ahora vienen presentando nuevos temas sueltos. Y bueno, cada uno que va llegando a mí me sigue pareciendo una auténtica maravilla por parte de esta banda malagueña que siempre he considerado que mereció muchísima mejor suerte. Vamos a escuchar este No te rindas, que es lo nuevo que nos llega por parte de Siddhartha.
Rindas, por favor, que en el pecho de
auténtica debilidad la que uno siente por esta banda, y me sigue gustando muchísimo cada tema que nos va llegando con Fernando Pleite tirando de este carro, con esa voz tan fenomenal que habéis escuchado. Se llama Siddhartha, como bien te digo, y pues me alegra mucho que sigan en activo de esta manera, editando temas sueltos. Yo siempre pienso que igual es la forma de funcionar de muchas bandas a día de hoy, pero se llama tal vez menos la atención que si sacas un disco completo. Estaría bien que, por supuesto, en el futuro todos estos temas que se van sacando definitivamente se integren dentro de un trabajo y que tenga una edición. También creo que igual su tercer disco pasó un poco más desapercibido, esto es opinión mía, precisamente por estar exclusivamente editado de forma digital, ¿no? Esto, ya digo, es mi opinión, los tiempos van cambiando. Uno viene de una época muy tradicional, sigo escuchando los discos muy al estilo tradicional. Hoy pasaremos por la feria del disco en Bilbo Rock y, si es posible, me haré con algún vinilo. Pues con eso creo que os digo todo. Y yo, por lo menos, sigo pensando que el evento en sí es cuando se edita un disco, ¿no?, completo, con una edición, y los temas sueltos pues ahora mismo los disfrutamos mucho, pero como que falta esa repercusión, es lo que pienso yo. En cualquier caso, nosotros nos hacemos eco de estos temas de Siddhartha con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, y ojalá que sigamos pinchando nuevos temas en futuros programas por parte de los malagueños. Y vamos a despedirnos, lo vamos a hacer con otra novedad. El 13 de noviembre estará a la venta el nuevo trabajo de Jorge Salán en solitario, ya sabéis, guitarrista de Avalanche, en su día en Mago de Oz. Pero yo personalmente, pues, ¿qué queréis que os diga? Me quedo con su trayectoria en solitario de largo. Y nos presenta este tema de adelanto de título No Despiertes. Formará parte de ese próximo disco, como digo, llevará por título Tempus y se editará el próximo 13 de noviembre. Y os dejamos con este tema. Vais a ver que tiene un cariz incluso un poquito pop en un momento dado, pero es una gran composición, una gran canción por parte de un musicazo tremendo, Jorge Salán. Nos despedimos, gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.
Con tus alas rápidas y silenciosas, en el palacio donde el sol nunca brilla, se quedó atrapado por el odio. Universos de ficción, autopistas hacia el sol, mapas que no puedes descifrar. Hipnóticas.